Que son las 12, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Pues lo complejo que ha sido desbloquear la negociación para formar la Comisión Europea, el Gobierno de la Unión, plantea una legislatura frágil en Bruselas. Antonio Raiz.
Sí, el Pleno del Parlamento Europeo votará el miércoles a la totalidad del colegio de comisarios que acompañarán a Ursula von der Leyen, que no va a tener una mayoría estable. Teresa Rivera será finalmente la número 2 del Ejecutivo Comunitario, con el apoyo de todos los grupos europeístas, a excepción del rechazo de la Delegación Popular Española. ¿Cómo queda conformada la comisión? Bruselas, Olga Rodríguez.
Después de un desbloqueo in extremis de la Comisión Europea, sigue faltando un paso para que se produzca el traspaso de carteras en el Ejecutivo Comunitario. El próximo miércoles 27 de noviembre, el Parlamento Europeo decidirá mediante voto nominal si aprueba o no al Colegio de Comisarios. Se decidirá con el voto de todos los representantes de la Eurocámara que votan al conjunto del Colegio de Comisarios, por lo que no expresan su valoración de cada candidato de forma individual. Pese al acuerdo de las tres grandes familias políticas, populares, socialdemócratas y liberales, se espera que algunas delegaciones se manifiesten en contra del colegio. Sin embargo, los votos están atados y sería una sorpresa que no saliera adelante. Tras esa votación, el calendario marca que la Comisión Europea empezará a trabajar el próximo 1 de diciembre.
El Euribor va camino de cerrar el mes por debajo del 2,53%. La que sería su octava caída consecutiva. Quedan todavía 5 días para finalizar noviembre y conocer el dato definitivo, pero se prevé que el indicador siga bajando en la línea con la moderación de la inflación. Recordemos que el Euribor es el índice de referencia para calcular las hipotecas y que esta tendencia adelanta próximas rebajas de los tipos de interés desde el Banco Central Europeo. La próxima reunión del BCE en Frankfurt es el 12 de diciembre y está previsto un nuevo recorte, previsiblemente de otro cuarto de punto. Ahora mismo los tipos de interés se sitúan en el 3,35, por lo que esta rebaja sería una buena noticia para quienes tengan que revisar su hipoteca a finales de año. Es el caso de Yolanda.
Próxima revisión de mi hipoteca es ahora en diciembre y estoy esperando a ver cómo me va a afectar, dado que desde que empezaron a subir los tipos de interés, pues me ha supuesto el pago de 200 euros más al mes de letra. Con lo cual, bueno, pues estoy esperando a que llegue ese momento para ver de qué manera pues se me va a rebajar esa letra.
Y la Iglesia Católica se vuelca con los afectados por la dana. Hoy, Solemnidad de Cristo Rey, se realiza en todas las parroquias de España una colecta a favor de los damnificados por la tragedia y por la riada. Álvaro Sáez.
Sí, y en esta solemnidad de Cristo Rey, como ya anunció Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, este domingo 24 de noviembre, la Iglesia en España nos convoca una colecta en todas las Eucaristías que se realizan en nuestro país en favor de los damnificados por la catástrofe de la Dana.
Convocamos a los católicos y a todos aquellos que quieran también sumarse a esta iniciativa a una colecta para ser ofrecida como una pequeña ayuda, porque las necesidades económicas de reconstrucción son impresionantes. Hace falta el Estado, hace falta el mercado y hace falta también que la sociedad del don, que la sociedad civil, en este caso la comunidad cristiana, arrime el hombro en este día.
Una iniciativa a la que también se han adscrito, por ejemplo, la Conferencia Episcopal de Eslovaquia, que ha comunicado que se unen a esta iniciativa con un donativo, y también la Iglesia de Monserrate en Roma, que va a organizar un concierto solidario con este fin.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
A esta hora continúa la comparecencia de Florentino Pérez en la Asamblea General de Socios del Real Madrid. Teresa Vasallo.
Sí, el presidente del Club Blanco ya ha hecho un resumen de la situación actual del fútbol. Arancha Rodríguez.
Continúa a estas horas la comparecencia ante los socios de Florentino Pérez. Más de una hora de discurso del presidente en esta ponencia inicial, en la que ha repasado todo. Ha hablado de la Liga, duras críticas a Javier Tebas. Ha hablado de las instituciones deportivas internacionales, UEFA y FIFA, con duros ataques también, a los que culpa, entre otras cosas, de las constantes lesiones de los jugadores del Real Madrid por el elevado número de partidos. Y ha defendido ante sus socios la figura de Vinicius, que no ganó el Balón de Oro, pero para el presidente es el mejor.
Para nosotros y para la mayor parte de los aficionados y amantes del fútbol, el mejor jugador del mundo. Quiero que sepas que el madridismo está orgulloso de ti, tu sacrificio, tu talento y también tu lucha por todo lo que has tenido que soportar.
En fútbol, el Real Madrid a las 6:30 se enfrenta al Leganés, además a las 2, Osasuna-Villarreal, a las 4:15 Sevilla-Rayo Vallecano y a las 9, Derbi Vasco entre el Athletic y la Real Sociedad.
Gracias, Teresa. Sigue el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Raiz. En una hora más noticias, aquí en esta hora que sigue de fin de semana la tertulia de chicas y más cosas.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hay cifras difíciles de visualizar. Por ejemplo, que más de 600 millones de personas en el mundo hablan español. Se dice pronto, piensa en 10 personas, piensa en 100, piensa en 1000, sube hasta 10.000, sube hasta 100.000, multiplícalo por 10 y te pones en 1 millón, y después ponte en 100 millones y por 6, en 600 millones de personas. Es que es alucinante. El español es el idioma oficial en más de 20 países del mundo. Y cada vez son más quienes se animan a aprender la lengua de Cervantes. La cuestión es que en medio del ruido político y de los disgustos cotidianos y de los follones de los sucesos, ha tenido lugar un encuentro silencioso que quizá pase desapercibido si nosotros no miramos en esa dirección. Un encuentro en Quito de lo más interesante, en Ecuador. El segundo congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española, que ha presentado la segunda edición revisada de la nueva gramática de la lengua española. Fíjate que detrás de nuestro idioma, de nuestra preciosa lengua española, hay un montón de señores y señoras vigilando, acaparando, recopilando y ordenando, dando esplendor, que decía el lema tradicional de la Real Academia, a nuestro idioma. Es una responsabilidad increíble. Yo me pregunto cómo trabajan juntos mexicanos, argentinos, bolivianos, ecuatorianos, en fin, tantas y tantas poblaciones que hablan español. Por eso estoy deseando saludar y hablar con el académico de la Real Academia y director de la nueva gramática de la lengua, don Ignacio Bosque. Muy bienvenido.
Muchas gracias, muchas gracias.
Es que es realmente una circunstancia en la que pocos se ven, ¿eh? Porque ustedes tienen que trabajar continuamente de lado a lado del mar.
Así es, y lo hacemos gracias a las nuevas tecnologías. Este proyecto, que es una gramática panhispánica, una gramática de todos los países que hablamos español, que son muchos, son 23, pues no hubiera sido posible hace 50 años sin internet, sin nuevas tecnologías, sin correo electrónico.
Pero ya trabajaban entonces las academias de forma conjunta, a lo mejor no tan minuciosamente como para hacer una gramática conjunta o revisarla, pero desde Carlos III al menos, ustedes tienen estos lazos, ¿no?
Claro, la Asociación de Academias se fundó en el año 51, 1951, ha pasado mucho tiempo, ha pasado 73 años. Lo que sucede es que las academias no trabajaban conjuntamente en proyectos colectivos. Esto es una novedad. El primer proyecto colectivo fue la ortografía panhispánica y el segundo fue la gramática, que la primera edición se publicó hace 15 años, también coordiné yo, y han pasado 15 años. Nos ha parecido que 15 años es una etapa, es un periodo razonable para renovar nuestras propias obras.
Ahora vemos qué camino se ha hecho en 15 años, pero yo le quería preguntar si es así entonces, si lo que han hecho es sumar, por ejemplo, los acervos, los vocabularios. Quiero decir, ustedes han encontrado, entiendo, pues con el trabajo de muchísimos siglos de la Academia Mexicana, de la Academia, yo que sé, Argentina, Ecuatoriana, y por lo tanto, por ejemplo, con vocabularios en algunos casos pues muy distantes, ¿no? Que han evolucionado diferente. Y que recogen pues tendencias diferentes del idioma, y lo que han hecho ha sido sumarlas.
Bueno, vamos a ver, la gramática no es lo mismo que el diccionario. El diccionario se renueva constantemente, todos los años aparece una lista de nuevas palabras. La gramática es la estructura del idioma, de modo que nosotros estudiamos la morfología, que es cómo están hechas las palabras, y también la sintaxis, que es cómo se combinan y cómo dan lugar a significados, cómo creamos y cómo armamos significados. Los significados se arman, se crean, y es un poco como la arquitectura. Y hay diferencias entre países, que como les decía son 23, y últimamente 24, porque la cadena de Judo Español se ha unido en esta ocasión, se ha unido aquí en Quito. Vamos a ser 24 países, que son muchos. Y claro, como le decía, hay muchas diferencias y también muchas estructuras que compartimos. El propósito de una gramática es mostrar las dos cosas, mostrar lo que compartimos y mostrar lo que nos diferencia. Y es un proyecto, pues como puede usted imaginarse, pues muy complicado, pero también apasionante. Yo he dedicado muchos años de mi vida a esto y estoy encantado de poder participar desde luego.
Pero fíjese, en realidad lo mismo me da el vocabulario que la gramática. Efectivamente, acabo de leer, por ejemplo, esta semana muy minuciosamente otra vez a Juan Rulfo y me he encontrado con estructuras gramaticales que yo desconocía en el castellano. Pero entiendo que si yo las uso o escribo con ellas, es tan correcto como si lo hago en el español de Salamanca.
Exactamente, exactamente. Y este es un punto muy importante que las academias han resaltado en los últimos años. El español es una lengua policéntrica porque no hay un solo país que pueda considerarse el centro del español. Lo que sucede es que hay estructuras que usará Juan Rulfo que no usamos nosotros y al contrario, hay estructuras que nosotros empleamos y que en América son casi desconocidas. Es muy curioso porque cuando en España se hizo una estructura, una gramatical en todas las regiones, en todas las áreas lingüísticas dentro de España, pensamos que es universal, claro, pero no, puede que no sea verdad, es decir, puede que esté circunscrita al español europeo. Y esto sucede con cierta frecuencia. El propósito de una gramática es, como lo decía, mostrar lo que compartimos, que es mucho, y también lo que nos diferencia.
¿Y usted cree que la gente es consciente de esta riqueza que obligaría a respetar las fórmulas de construcción y los vocablos de otros lugares? Quiero decir, ahora, por ejemplo, nos vienen colombianos, ¿no? Y nos dicen, hay que poner la frazada en la cama. O hay latinoamericanos que nos dicen, a mí me gusta llevar pollera y no pantalones. Y enseguida le corregimos, ¿no? Le decimos, no, es pollera, es falda, no es frazada, es manta o es sábana. Y está mal la corrección.
Claro, claro que está mal. Hay mucho desconocimiento sobre el español americano, que por cierto es el mayoritario. En España vivimos un 10% de los hispanohablantes del mundo. Pero no solamente eso. Hay gente que dice México y otros países sudamericanos. Mire, México no es Sudamérica. México es América del Norte. Es un ejemplo muy sencillo de hasta qué punto desconocemos el español americano y América y Sudamérica en conjunto. Nosotros somos, como le digo, el 10%, menos del 10% de los hispanohablantes del mundo. Solamente México tiene 110 millones o quizá algo más, que son cifras realmente impresionantes. Y hay expresiones que usamos en España que nadie conoce en América, hay que verlo también así. Por supuesto, como usted decía, esas opciones son perfectamente válidas y hay que abrirse un poco a las formas de hablar de los demás, más aún cuando son mayoritarias en muchos casos.
Claro, o sea, es hora de empezar a aceptar los dejes del cine mexicano o de las traducciones que al mexicano o del mexicano se hacen, o aceptar las cadencias italianas del argentino, ¿no? Porque son tan castellanas como nuestro propio español. En el tema de la gramática, en estos 15 años desde que ustedes hicieron la primera gramática común, ¿se han producido muchos cambios?
No muchos cambios, pero nosotros hemos aprendido más sobre la forma de hablar de los demás. Tenga en cuenta que en cualquier disciplina que estudie, no sé, cualquier cosa, el cuerpo humano, la biología, los astros, la economía, la historia, se renueva constantemente la bibliografía y trabajos nuevos. No porque los sistemas cambian, lo que cambia es nuestro conocimiento de ellos. Cada vez conocemos mejor la distribución directa de los fenómenos, conocemos que esta construcción es común a México y Centroamérica, quizá parte del Caribe. Continental, otra que pensamos que se usaba en tal sitio, resulta que se usa en tal otro. Es decir, lo que mejora es nuestro conocimiento del idioma, no tanto que el idioma mismo cambie, es nuestro conocimiento del idioma lo que cambia. Al fin y al cabo, los que cambiamos somos nosotros, como ve, más que el idioma mismo. Algunos cambios han producido, pero no tantos como uno esperaría. Pero eso es lo normal en cualquier disciplina. El que estudia economía, el que estudia historia, estudia sistemas que en sí mismo no cambian. Lo que cambia es su conocimiento de esos sistemas.
Esta nueva gama de la lengua española es solo para eruditos. Quiero decir, ustedes han mejorado pues la bibliografía complementaria, los textos literarios que se citan para apoyar cada uno de los ejemplos, han hecho más didáctica la redacción, pero para personas normales como servidora, ¿esta gramática es de uso o realmente excede mis intereses?
Es para todo el mundo, es para todo el mundo. La vamos a publicar en tres versiones, como hicimos con la primera edición hace 15 años. La versión general, que es la más didáctica, o sea, es la más comprensiva, es la más extensa, que son tres volúmenes, hemos aumentado un volumen. La parte de morfología y sintaxis, de modo que ahora es más gruesa, son más páginas. Pero luego haremos una versión manual y una versión mínima. Pero se dirige a todo el mundo porque todo el mundo tiene interés en, bueno, suponemos que tiene interés en su propia lengua. Intentamos que el discurso, que la forma de razonar y de explicar las cosas sea más didáctica, y suponemos el conocimiento básico de bachillerato. Es cierto que lo que nos explica en bachillerato, pues damos por supuesto ciertos conocimientos básicos, pero no más allá de los que aporta el bachillerato, no más allá. Uh-huh. Es una gramática mucho más razonada que la versión anterior, más paso a paso, y por eso nos han hecho falta más páginas, también por la bibliografía, y porque procuramos llegar a todos. Nos importa mucho llegar a todos, porque la lengua nos pertenece, la lengua es un patrimonio a la vez individual y colectivo, la lengua la llevamos puesta, y queremos que las personas, que los hispanohablantes, reflexionen un poquito sobre la forma de hablar, su lengua, la lengua de todos los días. La lengua no es un sistema externo, es una parte de nosotros mismos.
Don Ignacio, ¿es usted capaz de ponerme un ejemplo para que nos oigan nuestros oyentes y nos entiendan de lo que abordan ustedes, o de un asunto que se resuelve, o de un ejemplo de lo que se aprende con esta gramática, o de un cambio que hoy ustedes hayan identificado interesante?
Sí, pues vamos a ver. Mire, en España todos usamos expresiones como nada más un infinitivo, nada más llegar, nada más terminar, nada más decir, nada más hacer, nada más. Bueno, en América esto es desconocido. En América no se dice nada más llegar. Se dice en cuanto llegué, o ni bien llegué,
ni bien
o
llegué.
No bien llegué, pero no se dice en cuanto llegué, no se dice nada más llegar. Eso es español de España. Pero como en España lo usamos todos, pues pensamos que también en América lo van a usar todos, porque quien está rodeado de algo piensa que ese algo es general, es común. No es así. Es muy importante abrirse a la forma de hablar de los demás. Sí. Como usted decía, los inmigrantes nos muestran otras maneras de hablar, otros acentos, otras estructuras. Y es muy importante abrirse a la forma de hablar de los demás, conocer algo sobre la forma de hablar de los demás y, por supuesto, respetarla y aceptarla como si fuera propia.
Y en muchas veces, en muchas ocasiones, yo he descubierto vocablos del siglo XVI y del siglo XVII en el acervo nuevo que traen los inmigrantes, ¿eh? Porque a veces me han dicho una palabra y me he ido al diccionario de la RAE y estaba ahí la palabra y estaba citada en autores clásicos nuestros y nosotros la habíamos olvidado.
Exactamente. Fíjese, yo tengo amigos lingüistas americanos, muchos, y algunos me dicen, esta expresión que ustedes consideran un arcaísmo, como sabes, es una palabra antigua, ellos dicen, no es un arcaísmo, esto es español, si ustedes lo perdieron en España, es asunto suyo.
Exacto.
Qué buena respuesta, ¿verdad? Qué buena respuesta, porque nos plantea la realidad tal como es. No, arcaísmo es para ustedes que han dejado de usarla, nosotros la seguimos usando, y si ustedes la perdieron es su problema, no el nuestro.
Es precioso esto, ¿verdad? Es precioso. Y tendría que darse un impulso, yo creo, en la escuela española a reaprender los vocablos que han conservado nuestros países hermanos y hacer una simbiosis, ¿no?, o algún tipo de encuentro, porque tenemos que enriquecer nuestro lenguaje con el lenguaje de los hermanos cubanos, de los hermanos mexicanos, argentinos, igual que ellos tienen que hacer con nosotros. Es precioso y le agradezco muchísimo el esfuerzo. Una última cuestión, don Ignacio Bosque. ¿A qué retos se enfrentan ustedes en los próximos años? ¿Qué preocupa en la Real Academia o, si es necesario, en el ámbito de la gramática?
Preocupa muchas cosas. Una de ellas es la inteligencia artificial, pero también nos preocupa a todos en todos los ámbitos. La Real Academia Española ya sale que la Asociación de Academias tiene varios proyectos en este sentido, como conseguir que las máquinas hablen un español aceptado por todo el mundo, el español culto. Y también, como les decía, el hecho de que el conocimiento del léxico y de la lengua siempre es perfeccionable. Tenemos que aprender más sobre los matices de cada expresión, sobre las variantes que existen. De modo que cuando pasen otros 15 años, es posible que yo no esté aquí porque yo soy mayor, pero otros tendrán que continuar el proyecto. El estudio de la lengua, como en cualquier campo de conocimiento, no se acaba nunca. En la lengua todo es sutil, todos son matices y todo hay que analizarlo con detalle y con precisión. Y bueno, serán otros, pero espero que el proyecto continúe.
Qué bonito. Efectivamente, tenemos que ganarle a la máquina la colonización del inglés. Cuántas palabras existen en nuestro idioma y las posponemos para utilizar vocablos inimaginables. Usted no se puede imaginar, don Ignacio, lo que padecemos nosotros cuando nos dicen que hay que estar atentos al streaming de información porque de otro modo el target no recibe los inputs necesarios. Esto no hay quien lo aguante.
Sí me lo imagino, sí, conozco un poco.
Ustedes están ahí sentados entre sus cultos adláteres y no se dan cuenta de lo que sufrimos los de fuera. Por cierto, ¿qué asiento tiene usted? ¿Qué sillón? ¿Qué letra?
T minúscula.
Pues sí. Es don Ignacio del Bosque, ya sabéis que los académicos tienen cada uno una letra, sea mayúscula o minúscula de nuestro alfabeto. La T minúscula de la Real Academia, que cuida de nuestro idioma, que falta nos hace. Gracias de verdad y enhorabuena por esta nueva gramática.
Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias. Gracias por llamar.
Adiós.
Adiós, adiós. Gracias.
El equipo está lleno de periodistas rutilantes y con un talento extraordinario. Lo mismo les da hablar de dos que de 50. Y nuestra crítica de cine, Teresa Ecobo, pues hoy nos va a hacer de reportera, porque está en Paiporta. Teresa Ecobo, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Feliz domingo.
Qué alegría saludarte. Pues tú te has animado también, ¿verdad?, a arrimar el hombro.
Efectivamente, sí, tuve la oportunidad de que nos pudiésemos venir de Málaga aquí a Paiporta y como voluntarios con la Asociación Málaga por Amor, y sí, aquí estamos unos cuantos echando una mano, haciendo todo lo que podemos. La verdad que el trabajo es muy grande y es ingente.
¿Qué estás haciendo, por ejemplo? ¿Cuáles son las urgencias ahora?
Pues mira, ahora mismo estoy con furgoneta conduciendo, que además la gente se aparta porque se asustan cuando me ven, pero llevando sobre todo alimentos de un punto a otro, porque hay lugares donde la gente, claro, la gente se tiene que hacer a la idea de que de 5 metros para abajo, por ejemplo, en su edificio, todo lo que había de 5 metros para abajo ha explotado, es decir, la papelería no está, el supermercado no está, entonces no hay nada. Entonces, para poder alimentarse las personas tienen que ir a puntos de recogida de alimentación. Entonces, lo que yo estoy haciendo es llevar alimentos a uno de esos puntos donde luego van las familias y recogen los alimentos que necesitan. Eso es lo que estoy haciendo hoy.
¡Qué barbaridad! Claro, es que esta es una situación de guerra. Han desaparecido los comercios y es que no nos damos cuenta lo que los comercios suponen para la gente. ¡Qué tremendo! ¿Está un poco más ordenada la vía pública? Porque, claro, Paiporta se nos queda llena de barro y llena de coches en la memoria.
Efectivamente, y sigue así, ¿eh? De hecho, los muchos garajes ves a un montón de voluntarios sacando todavía cubos y cubos de barro, pero sí hay un poquito más de orden porque se ha secado un poco el barro que hay en las calles, y lo único que pasa es que cuando hay viento, pues claro, todo eso se levanta y hay posibilidad de que la gente pues tenga se infecte de alguna manera de los virus que hay en el aire, ¿no? Entonces hay que llevar mascarillas, casi todo el mundo lleva mascarillas. Y hay que estar un poco previsores cuando se va por la calle. La situación es un poco ordenada, pero realmente es muy duro ver esto. Cuando uno ve las imágenes de la televisión no tiene nada que ver con la realidad, porque lo que ha pasado aquí es verdaderamente dramático. El poder hablar con estudiantes, por ejemplo, que se tienen que enfrentar a la EBAU el año que viene, pero que realmente no pueden ni estudiar porque han perdido sus casas. Trabajadores del ayuntamiento que han perdido sus casas más sus trabajos, porque es que el ayuntamiento ha saltado por los aires toda la primera planta, o sea, no tienen ni luz, o sea, tienen que funcionar con un generador, colegios que han desaparecido directamente, dos de ellos esta semana empiezan de nuevo a ir a los colegios, pero va a ser durísimo, esto no se va a levantar de un día para otro, el proceso es muy duro y hay que llamar a la sociedad a que no se olvide de la gente que ha sufrido esta desgracia medioambiental, porque es muy complicado lo que les pasa.
¿Qué parte se ha solventado? Quiero decir, ¿coches hay en las calles a montonados o ya no?
¿Qué va? No, ya no hay. Realmente, gracias a Dios, ya no está. Lo que están son los coches que todavía han sobrevivido y, gracias a Dios, pues están los carteles en los coches de por favor no lo muevas, que todavía funciona, o esto todavía no ha pasado por el peritaje. Lo que está en las calles, sobre todo, es llenas de gente en estos lugares donde digo yo que se dan los alimentos, los detergentes, cosas así, para poder surtirse de lo que más necesita. Por ejemplo, esta mañana yo he tenido que ir a llevar comida a la parroquia de San Román, donde está el Padre Salvador, las siervas del Hogar de la Madre, los voluntarios de San Pablo CEU, de la Pastoral del CEU, que están haciendo una labor maravillosa. Está también el chef José Andrés con su ONG. La verdad es que la gente se está volcando. Unas voluntarias de Sevilla, que me he coincidido con ellas. La gente es brutal, gente de Dublín, gente de Alicante. El ser humano es capaz de algo extraordinario. De verdad que esto hay que verlo. Me contaba un chico valenciano, Carlos, me decía, mira, yo nunca he tenido sensación de pertenencia a mi tierra, pero el día que vi a todos los voluntarios que nos estamos recorriendo kilómetros para poder llevar alimentos a nuestros vecinos, ese día me sentí valenciano por primera vez. Esto es una cosa verdaderamente prodigiosa, porque te pone los pelos de punta de lo que somos capaces de hacer de bien en las vidas de los demás.
Bueno, y la crónica de Teresa Ecobo. O sea, bueno, madre mía, o sea...
Es que quería darle enhorabuena, de verdad. Es una de las mejores crónicas
que he oído yo, sí, yo también. Elsa González, que querías preguntar.
Sí, hay mucha gente que hoy, y desde hace ya casi un mes, están donando su dinero, su patrimonio, en fin, vamos, o parte de él, para reconstruir toda esta situación en Valencia y ayudar a los damnificados. ¿Se está coordinando bien las ayudas? ¿Están llegando las ayudas?
Pues mira, es que esta es una pregunta como muy general y yo eso no me sé el final. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, a nosotros se nos dijo dar sobre todo ayuda económica, porque a partir de ahí luego se puede generar y tal. Luego se me dio a mí la oportunidad de darme a mí misma, o sea, dar mi tiempo, estar aquí. Ayer yo, por ejemplo, y esta mañana estaba repartiendo yogures por la calle, ¿no? Por ejemplo, y un señor desde arriba, desde una tercera planta, un señor mayor me decía, por favor, súbeme yogures. Es un señor anciano que vive en una tercera planta, no tiene movilidad para bajar a las plazas donde se está dando la comida. ¿Tú te puedes creer que esa ayuda le está llegando a él? No le está llegando si no es por una persona que va a su casa a dársela. A mí jamás se me olvidará la voz de Juan. Se me parte el corazón pensando que pasado mañana a ver quién se lo va a dar, porque eso es verdaderamente dramático. No sabemos lo que está sucediendo y ojalá, ojalá, todo llegue a todas partes. Esto es lo que tenemos que luchar como seres humanos, porque verdaderamente la situación es muy dura.
Fíjate, ¿eh? O sea, yo me alegro en cualquier caso de que recibamos información tan minuciosa, porque quien más quien menos arrima el hombro, y efectivamente esperemos que esto palíe un poco el dolor de estas Navidades tremendas. ¡Qué barbaridad! Teresa Ecobo, enhorabuena, ¿eh? Que he de decirte que sí, realmente está siendo nuestros ojos y nuestras manos. Gracias, de verdad. Un saludo muy cariñoso.
Feliz domingo.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
Empieza enseguida la tertulia de chicas y ahí también necesitamos vuestra ayuda, porque todo es cuestión de ayuda en la vida. Necesitamos relatos sobre cuál es vuestro ídolo. Por cierto, yo previamente hablaba de las películas de Marlon Brando y me equivoqué con La gata sobre el tejado de Zinc por Un tranvía llamado Deseo, que es la de Marlon que yo quería subrayar. 666-55-40-00, ¿cuál es tu ídolo? 666-55-40-00.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Durante años hemos visto a Trump criticar duramente a la OTAN. Incluso amenazó con salirse. Ahora se abre de nuevo ese melón.
El debate es entre tener defensa y no tenerla. Y ahora estamos acercándonos peligrosamente al peor de los mundos posibles. Con una Rusia que...
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
La Dana se lo ha llevado casi todo. Se ha llevado muchas vidas. Se ha llevado esfuerzos, ilusiones y sueños. Se ha llevado casas, comercios y coches. Pero no ha podido con la solidaridad de un país. Muchos están allí demostrando que juntos se puede más. Y todos podemos aún más. Colabora con la colecta en favor de los afectados por la Dana. El 24 de noviembre, colabora en tu parroquia. Haz que puedan recuperar la esperanza.
¡Ah! ¡Qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Malabrigo es un vino que contiene los mejores recuerdos junto a mi padre en el campo. Malabrigo es un tinto fresco y elegante. Un Ribera de Duero único que te enamora de la primera a la última copa. Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo el vino perfecto para estas fiestas. Brinda con Malabrigo y acertarás.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ojalá ser tú, que puedes aprovechar los superprecios de Renfe. Pero no soy tú, soy tutú. ¿Un tutú? Sí, sí, de los de ballet. Con la de superprecios que hay. Que hay destinos ahí al tuntún y al tutú ninguno.
Tú que eres persona, aprovecha el Black Friday en Renfe. Compra tu billete del 22 de noviembre al 1 de diciembre y viaja baratísimo a partir del 8 de enero.
Renfe, tu tren.
Tú. ¿Lo he clavado?
Nachete, ¿qué pasa, niño? Que estoy en el pueblo. Bueno, he pillado un aceite y un queso curado de escándalo. Y la lotería de Navidad para compartirla con los de Futbito.
Perdone, don Ignacio, que... Calla, espera, que el audio que he recibido no es para usted, pero que no se preocupe, que también le llevo aceite, queso, la lotería y los informes que me había pedido.
Compartirlo es extraordinario. 22 de diciembre, Lotería de Navidad, el sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Hay incluso mercaderes de humo que por arte de magia se convierten en expertos de todo, con el derecho a criticarlo todo e incluso descalificarlo.
Estamos expuestos a muchas informaciones que vienen de distintas vías y que tenemos que contrastar de manera casi inmediata y continua.
Cuando no tienes rodaje de series o de cine, de pronto dices, pues me voy a trabajar a la obra y te conviertes en marmolista.
Empecé de marmolista con 16 años.
¿Por qué no buscamos un sistema para guardar los chicles y que no aparezcan desperdigados por el bolso?
Tú no los comes, ¿no?, cuando están en el bolso.
No.
Yo sí.
No.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Qué podemos hacer? ¿Quién nos va a salvar si todos nuestros ídolos cayeron ya y no hay espejo al que mirar?
Para mucha gente el ídolo es Pau Fill, y so pena de reventar la exclusiva, porque la tendremos como amiga del programa, Pau Fill nos trae sus mejores recetas en freidora de aire, que es el nuevo libro que saca para estas Navidades y que va a ser un bestseller, porque vamos, entre los dibujos, la capacidad que tiene para, los dibujos no, las fotos, para hacer algo hermoso de lo que además es práctico y sano, pues es que no vamos a poder vivir, esto sobre todo como dice Elsa, y fácil. Bueno, ya hablaremos de estas recetas en freidora de aire, pero se va Nadal, nos deja un hueco en el corazón, esperemos que lo llene con una carrera profesional extraordinaria en el mundo de, bueno, pues del deporte ya institucional, de las responsabilidades, del entrenamiento, de la formación de nuevas generaciones, pero el ídolo queda ahí desprovisto de contenido. ¿Quién es tu ídolo, Pinilla? ¿Quién es tu ídolo?
Bueno, mi ídolo es que es difícil, ¿eh? Son palabras mayores, hay que pensarlo bien y hay mucha gente a la que se puede mencionar aquí, porque podemos hablar de familia, podemos hablar de profesores, podemos hablar de actores, cantantes, no sé, mi ídolo como tal, uno así que yo tenga en mente, que a mí me ha llevado también en parte a dedicarme a la profesión, es Gervasio Sánchez.
Oh,
me gusta mucho Gervasio
gran
Sánchez.
Reportero y fotógrafo.
Sí.
Y desde luego imprescindible en la historia del periodismo reciente.
Y yo en la carrera, de hecho, también hice alguna asignatura relacionada con el fotoperiodismo por él, porque la verdad es que me parece un profesional íntegro y, vamos,
qué bonito
para mí es
esto
un,
de Gervasio. Me encanta que hayas hecho este homenaje a Gervasio Sánchez, sí. Bueno, pues con eso estamos preguntándoos, por favor, cuáles son vuestros ídolos. Yo no quiero adivinar el que tiene Pau Fil.
Pues mira, ayer es que lo estaba hablando con unos amigos y, bueno, sabéis que a mí me gusta mucho Julio Iglesias.
Te lo iba a cantar en este momento.
Sí. Y bueno, que también podría ser Rafa Nadal, pero es que hablando con estos amigos y es que, en el fondo, yo le miraba y es que creo que eres tú mi ídolo y nos reíamos mucho porque este amigo mío tiene 64 años, si no me equivoco, y tiene un trabajo que le permite, vamos a dejarlo ahí, a jugar a diario 2 partidos de pádel por la mañana y 2 por la tarde. Y le digo siempre,
¿y qué trabajo
digo, no sé si lo puedo, o sea, no es un trabajo, o sea, sí es un trabajo, es que no sé si lo puedo decir porque a lo mejor quedo fatal.
¿Es entrenador de pádel?
No, pero vamos, que es mi ídolo. Y se lo dije mañana, digo, pues claro, yo quebrándome la cabeza buscando a mi ídolo, digo, sí. Digo, si es que mi ídolo eres tú, Miguel Ángel.
Pero es que es rentista.
Es
jubilado.
De esos conozco yo alguno también. Yo tenía un compañero de piso que hacía lo mismo, por la mañana y por la tarde, que sí, desayunar.
Pero cumple, él cumple. O sea, yo os prometo que él cumple porque yo le he visto que él cumple, pero claro, tiene mucho tiempo libre.
Y mucha pasta, me imagino.
¿Y cuál es tu ídolo, Sole?
Pues mira, yo me lo voy a llevar a mi terreno porque lo primero es así que pienso, por supuesto, Marisol y tal, cuando éramos pequeños, pero yo siempre he admirado muchísimo a Gila y a Lina Morgan. Un hombre y una
coincido.
Mujer el que yo les admiraba muchísimo antes de yo saber que me iba a dedicar pues a hacer reír como hacían ellos. Y es que me encantaban.
Es
que
la guerra... ¿Tienes bombas?
Que se ponga. Bueno, era maravilloso y encima tuve la suerte de conocerlos a los dos, que yo creo que también pasa mucho, que de pronto tienes a una persona que es como tu ídolo y que luego lo conoces y dices, ¿cómo ha sido mi ídolo este? Tan antipático, que lleva a la gente tan mal, que trata a la gente que trabaja. Claro, entonces ya se te cae el ídolo completamente a trozos y a pedazos. Sin embargo, ellos dos es que eran todo lo contrario. Eran increíbles, los conocía todo el mundo, trabajaban en todo. Y luego, cuando hablabas con ellos, eran de una sencillez, de una naturalidad, de cariñosos, súper cariñosos.
Eso le pasa a Julio Iglesias. Julio Iglesias tiene un trato maravilloso.
Sí, yo también le conozco. ¡Anda, toma!
¡Pobre Pau Fil! Elsa, ¿ya te he preguntado? Que ya estoy tan mayor que ya no sé te
preguntar.
Bueno,
pues soy de poco ídolo y a la vez de admirar, bueno, esas personas que entregan su vida sin esperar nada a cambio. Así, bueno, a mí eso, vamos, me parece que es la gente que sostiene
el mundo.
¿Pero
en quién estás pensando? ¿En alguien particular?
Pues pienso en un misionero, mira, José Andrés es premio Confer que se van a entregar el próximo jueves. Toda la gente que se jubila y se va a Cáritas y entregan todo su tiempo en lugar de irse a jugar al golf, que también me parece fenomenal jugar al golf.
Bueno, y que compatibilizar, pues ya no puedes andar.
Claro. Sí,
un poquito de todo.
Mi madre, por ejemplo, sabía afrontar muy bien la adversidad y tiraba adelante y decía, oye, que aquí no se acaba el mundo ante situaciones tremendamente duras y demás. Y después, ¿quién es capaz de sumar el humor a su vida y ante situaciones también duras, bueno, sabe responder con cierto optimismo y mirar el vaso lleno sin caer en, bueno, en fin,
sí,
en infantilismo.
Pues
eso.
La periodista nos suelta
mi
un
madre,
rollo, pero no. Ah, bueno, tu madre está bien, te
la
acepto. Diego ya ha dicho, ¿no?
Sí, yo te he dicho
un futbolista
Messi,
antes,
de
y...
cantante te he dicho Rosendo, Pink Floyd, del
Rosendo,
grupo.
Me ha encantado. Sí.
No sé, bueno, si tiramos de profesionales,
tantos?
aunque no lo he conocido, pero por sus libros Kapuscinski o... Bueno, y alguien de esta casa también, con quien empecé, con Ángel del Río, que ya no está, pero...
¡Ay, qué rico, Ángel del Río! Le mandamos desde aquí un abrazo a su viuda y a toda la familia, un maestro de periodistas, verdaderamente.
Fue quien me enseñó prácticamente todo, porque fue con quien empecé.
¡Ay, qué
bien! No, y luego hay gente que deja hueco, que tiene tal humanidad que más allá incluso de su destreza, que en el caso de Ángel, que era cronista de la ciudad, era muy grande, te llega al corazón. Vamos con los oyentes.
Venga, vamos con el primero, no digo más.
Hola, Cristina y compañía. Pues mi héroe para toda la vida será siempre el Capitán Trueno, y me explico. Yo me crié en Alemania y obviamente en el colegio en Alemania no se hablaba español. Entonces mi madre, primero con las típicas cartillas de amiguitos, y luego ya según iba avanzando mi edad, pues empezamos a utilizar al Capitán Trueno, que se los mandaba a mi tía, la hermana pequeña de mi madre, se los mandaba a Alemania, porque mi padre y mi madre eran súper aficionados al Capitán Trueno, cosa que me han transmitido a mí y yo a mi hijo, aunque este último ya en menos seguimiento hacia él, pero bueno, que mi ídolo es el Capitán Trueno hasta que me muera. Un saludo.
Y pero además, ¿no sabes que yo, niña, yo era fan total del Capitán Trueno y del Jabato? Pero tremendo, porque además a mí no me los compraban, yo no sé dónde los sacaba, pero no sé si eran compañeros, ya no me acuerdo, o mi vecina, pero los he leído casi todos, me fascinaban, y tú fíjate, una niña.
Sí, sí.
Me han encantado los dos, estoy con el oyente.
Pues fíjate, yo era de Zipizape, pero es que me gustaba muchísimo, ¿eh? Y 13 Rue del Percebe desde que era pequeña, ver aquella casa y penetrabas por la ventana y veías qué babía en cada... Bueno, me encantaba.
Pero esos no son ídolos, vamos a por más.
No.
Mi ídolo es Bruce Springsteen, de Boss.
Hola, buenos días. Pues miraros, yo os cuento, mi ídolo desde jovencita es Arturo Pérez Reverte. Por él hice yo la carrera de periodismo, aunque mi familia no le hacía ninguna gracia que yo la hiciera, pero me encantaba su valentía, esa forma de comunicar, yo quería ser algo así. Luego la vida me ha llevado por otros caminos y yo ya no llegué a ejercer nunca en el periodismo, pero me sigue abduciendo cada comentario que hace de la realidad, de la historia, sus libros. Me parece una persona muy sensata y muy sensata con conocimiento, ¿vale? Porque hay gente que le gusta hablar de todo y no tiene conocimiento, pero Arturo es un tío súper formado. Entonces, bueno, para mí es un referente para muchas cosas, ¿vale? Bueno, un saludo, gracias por el programa.
Y Arturo Pérez Reverte, buen amigo, lo que tiene es que es un influencer natural. Yo no sé qué tiene, que lo que dice realmente tiene un impacto para unos y para otros.
Lo viraliza.
Y el Boss, dice el Bruce Springsteen. ¿Cuánta gente es absolutamente devota del Boss? Pero además de una manera como pocos cantantes.
¿Y cómo está el Boss? ¿Cómo se conserva, eh?
Felipe VI, ¿no?
Es como fan. Héroe. Es que es fan del Boss.
Ah, sí.
Ah, mira.
¿Sí? No sabía.
Mira, pues hablando de Felipe VI, me estaba acordando yo pues que hay dos premios Princesa de Asturias de este año que para mí son también un referente.
¿Serrat?
Uno Serrat, por supuesto, claro. Pero otro Carolina Marín, que me parece increíble todo lo que ha hecho y encima a la pobre le pasó lo de tener la lesión cuando estaba a punto de ganarlo todo. Así que esos dos...
De la medalla.
Claro, y Fernando Alonso, que nos ha dado también muchísimas alegrías, o Iniesta, solo con aquel, aunque yo no soy del Barça, ni de nada, pero bueno,
ahora qué alegría nos dio. Muchos ídolos de barro también, porque estos influencers que no han hecho nada,
como
no han descubierto.
La misma.
Tiene 2 millones de seguidores.
Vaya día que la estamos dando.
Sí, sí, nada. Pero estos que no cantan, que no bailan, que no descubren, que no filosofan, y se convierten en personajes de nuestro entorno como si fueran los protagonistas la sociedad.
Has dicho una frase que para mí una ídola que tengo también increíble era Lola Flores.
Que decían
ni canta, que ni baila, ni nada, pero no dejen de verla. Que era maravillosa.
Sí, Sara Montiel entraba y llenaba. Divertida. Bueno, y ídolo para mí el Fari. Eso es muy grande. El hombre blandengue no le gusta a la mujer que va con el carrito de la compra.
Y la jurado, por la
calle.
Por favor. Como una ola. ¿Cómo era? Qué mujer.
Pues al hilo de lo que venía diciendo Elsa, tenemos algo que está muy relacionado, ¿eh?
Yo, mi ídolo es mi padre, porque lo perdí muy joven, pero si nos ponemos a hablar de ídolos. A mí me dejó a cuadros y empecé a llorar cuando oí, cuando al Dibu Martínez le dieron el Balón de Oro, es el mejor portero del año, y dijo que su ídolo no era ningún gran futbolista, sus ídolos eran sus padres, su madre limpiando escaleras, su padre con él. Eso sí que me parece que es un ejemplo de ídolos, no algunos ídolos que nos sorprenden, nos deslumbran en las redes y en las revistas. La dedicatoria del Dibu te convirtió en parte de mi ídolo por saber reconocer públicamente quiénes son los mejores en la vida de las personas.
¡Ay, qué bonito!
Qué bonito.
Hay oyentes que nos dan unas lecciones.
¿Sí? Sí.
A mí me ha saltado casi las lágrimas porque realmente, ni Marlon, ni nada.
Ni Newman.
Mi padre es mi ídolo, eso es verdad. Yo no lo quería sacar antes, porque sí. Dices, bueno, es que una se repite como el ajo, ¿no?
Yo también, pero mi madre, también me sé que gente que los llevaba a que de pronto tenían tres hijos y no tenían mucho dinero y sacaban a los tres hijos adelante y además estudiaban y llegabas a fin de mes. O sea, gente que ha hecho...
¿Qué generación? Mi padre,
sí,
que nació
una generación increíble.
En una familia que le dijo que no podían estudiar porque los trabajadores no pueden estudiar, y a los 18 años dice que no puedo estudiar. A los 18, después de trabajar desde los 14, se pone a hacer el bachillerato por la noche mientras trabajaba, hizo la carrera de Derecho, puso uno de los bufetes más importantes de Madrid y nos sacó las cuatro adelante. O sea, realmente un hombre de un fuste extraordinario. Una cabeza, una sensibilidad, un sentido del humor, una cultura. Ay, papi, qué ganas. Fíjate. De irme ya, a ver si nos juntamos otra vez ahí en una nube.
No. Los sanitarios también son, yo qué sé, y en general, porque dices...
Hay de todo.
Sí, bueno, sí, pero en general...
Hay que sostienen el mundo y hay otros que, en fin...
Pero la figura del médico y del maestro...
Hay que ponerla en valor.
Realmente cuando da en el clavo, sí. Son grandes héroes sociales.
Estaba pensando también en Diego González Rivas, que está luchando contra el cáncer.
Está aquí, el
Ay, perdona.
Sí. Súper burgalés.
Mira, es verdad, os llamáis igual. Que es,
el médico, sí.
Que sí, que Coruñés. Es increíble. Que opera por todo el mundo y que sí. Ha inventado de una manera muy muy poco invasiva,
tiene como
¿no?
Una especie de furgoneta, ¿no? Sino una caravana,
sí,
furgoneta
lleva,
que va
es que
por,
ha hecho una...
por países del tercer mundo operando.
Sí.
Del tercer mundo y de China. China pasa la mitad del año ahí ayudando. Y hablando de colectivos, seguimos teniendo mensajes muy bonitos.
Buenos días, equipo. Me llamo Victoria, hoy os llamo desde Palamós. A ver, mi ídolo no ha sido ni deportista, ni cantante, ni una persona famosa. Para mí, mi ídolo fue mi profesora de francés, Sor Michelle. Gracias a ella aprendí a hablar otro idioma que no era el mío y aprendí a amar otra tierra que no era la mía. Tanto es así que mi corazón está dividido. Pues además, mi esposo es francés, así que le tengo mucho cariño a esta persona. Buen fin de semana, equipo, y un beso muy fuerte a Sor Michelle, esté donde esté, pues porque ella era una persona muy mayor y supongo que ya habrá fallecido hace muchos años.
Es que nos hacen traer al borde del labio ese maestro, ese profesor, sí. Que te ha enamorado del saber y te ha cambiado la vida. Que hay que decirlo. Sor Inés, Sor Dolores, Sor Alicia, José María Sánchez Garzón. Es que son gente que te cambia.
La mía es más fácil, de la Doña Pepita.
Doña Ángeles era la mía, efectivamente. Qué maestra.
Qué maravilla.
Tan fantástica, la primera que tuve, efectivamente.
Y es que no te borra el nombre, ¿eh? A buena
sí.
Parte que te
han dicho. Los tenemos ahí, guardados. Sí, sí, yo también. Vamos, tengo profesores de...
Dilo, Pinilla.
Mi profesora Ana de Latín, del instituto, que es todo amor y bondad. O sea, es que es una persona fantástica y seguro que sigue... Vamos, sorprendiendo a todos sus alumnos y dándoles todo el cariño que se merecen. Y es una profesora de verdad, de 10. Así que aquí mi mensaje también.
El mío para Juan José Calzada. Juanjo.
¿Ves? Es que van historia. Saliendo. Nos tenemos guardados.
Yo, Doña Sagrario, de las Ciencias Naturales, en el colegio aquí Jesús María. Y,
bueno.
Y la verdad que a mí me
para
me
que vean
mucho.
Los profesores cómo se graban sí. En el alma de sí. Los alumnos.
Seguimos con más.
Hola, Cristina. Buenos días. Mi ídolo es desde hace 4 años una actriz española, Marta Belmonte.
Hola, pues mi ídolo es Amancio Ortega y yo creo que las razones no hay que explicarlas.
Mira, Amancio Ortega acaba de... No, me estoy equivocando. Amancio Ortega es el de Zara.
El de Zara, sí. Eso es.
Eso, que ha hecho grandes cosas. Sí. Por ejemplo, ha hecho grandes aportaciones a la sanidad, ¿no? Sí. Y yo que no conozco a esta muchacha, Marta Belmonte.
La estoy buscando ahora yo también. Al verla, ha hecho algunas series, ha participado en Los Favoritos de Midas, por ejemplo, que es bastante reciente, en Isabel, la serie de... Radio Televisión Española.
Una chica joven del 82.
Sí, es una chica joven. Años.
Vale.
Pero bueno, cada uno ahí va con sus ídolos. Y...
Oye, y no hemos mencionado a Teresa de Calcuta, a Mandela, a Gandhi. Bueno,
es que claro, esos ya tienen una dimensión que ya. Dice, no, mi ídola es Teresa de Calcuta. Pues te queda como un poco, ¿no?
Pequeña.
Como tu ídola, como tu ídola. Si eso es un ejemplo social, eso es claro. Son cosas ya que exceden.
O investigadores que no les damos tanta importancia y de pronto son los que nos están salvando la vida, ¿no?
Claro, mira Fleming, Torres Quevedo, que ahora... sí, y algunos españoles de estos que han hecho historia y yo creo que Ramón poco Cajal. Reconocidos, efectivamente.
Ya, Mariano Barbacín, me parece que también. Siempre, muchísimos. Y mujeres también.
¿Sí? Bueno, pues yo creo que es la hora ya de ir a la receta, que nos la ponga Natalia y entonces traemos aquí lo que hoy llevamos al gaznate, que concretamente, a ver, voy a mirar yo aquí, que me lo ha chivado.
Una crema,
algo,
¿no?
Muy sencillo. Es que me encanta porque esto ya sirve para Navidad.
Claro.
Es que le he dicho a Pau,
es que esto es de Navidad.
Es que date cuenta que dentro de un mes es Nochebuena.
Quedan nada, 3 y 4 semanas.
Dentro de un mes.
Y ya, pero es que ya la gente lleva desde octubre ya con esa ansiedad de, Pau, la receta es Navidad. Y yo, madre mía. Eso es peor que mi hermana Lina, que está detrás de, ¿dónde vamos a pasar Nochebuena y fin de año? Uf, que lo lleva preguntando desde septiembre.
Sí, madre mía. Conozco una persona igual.
Sí, ¿no? De los que meten
yo
estrés.
Ayer puse el árbol y el Belén. Reconozco.
Ay, yo
que
lo
me
quiero
pasa.
Poner hoy, ¿sí? Bien.
Pero además tengo que dar desde aquí las gracias a toda mi familiota, porque yo me agobiaba mogollón, porque ya tengo unos Belenes de un tamaño y unos árboles de un tamaño que es vicio. Que ya me ha dicho mi hija Inés, aquí no entra un reno más. Y ya era agobio. Y entonces
ni a tu
ayer
despacho.
Bueno, ¿cómo está? Lancé un SOS, vinieron todos y ahí se pusieron. Una. Como bestias, lo han puesto entre todos. Ha sido una ceremonia maravillosa.
Qué guay.
Bueno,
qué
so pena de adelantarnos un poco.
Venga.
Crema de gambas que nos sirve ya para la cena de Nochebuena la de Año
tal
Viejo.
Tal. Sí. Y además es que es una receta muy sencilla, sobre todo que se puede preparar con anterioridad y entonces nos da tiempo pues eso a hacer otras cosas.
Me voy
cosas.
A hacer un cuaderno contigo de recetas de Navidad.
Y además es que tiene un sabor muy rico, os va a encantar. Y además, económicamente es baratita. Si compramos unas gambas así congeladas a buen precio, es una crema que para 6 personas nos gastaremos en torno a unos 20-25 euros como mucho. Pues eso, ingredientes para 6 personas. Vamos a necesitar 1/2 kilo de gambas, como ya os he dicho, comprarlas congeladas, 6 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, más o menos, 200 mililitros de vino blanco, 1,5 litros de agua, 2 puerros... 3 zanahorias y yo le he puesto un boniato. Se le puede poner patata, pero tenía boniato.
Yo ya me he perdido con
estará
los
más
ingredientes.
Muy sencillo, nada, 500 de gambas congeladas, aceite de oliva virgen extra, unas 6 cucharadas, 200 mililitros de vino blanco, 1,5 litros de agua, 2 puerros, 3 zanahorias y un boniato. Y nada, lo primero que tenemos que hacer es pelar las gambas y quitarles la tripilla esa que llevan ahí en el cuerpecito. Pum, las vamos quitando, que eso es nada, tardamos nada.
El hilito,
la tripa. Y una vez que lo tenemos, ponemos aceite de oliva virgen extra en una cacerola, añadimos las cáscaras de las gambas y las vamos salteando ahí un poquito a fuego medio alto durante 4 minutos para que vayan soltando, sobre todo las cabezas ahí, su jugo. Le añadimos el vino blanco, dejamos que se evapore un par de minutitos el alcohol, aunque bueno, no se evapora del todo, pero bueno, lo dejamos ahí. Y a continuación le ponemos el agua, 1,5 litros, y dejamos que hierva unos 20 minutos. Una vez que haya hervido, colamos el caldo y ya vamos a tener ahí la base de nuestra crema. O sea, súper fácil. Cáscaras, chuchuchuf.
Se pueden incluso pasar, ¿no? Las cáscaras, ¿no?
Sí, las puedes triturar y luego pasarlas por el chino.
¿No?
Hacer un fumé, sí, las puedes triturar y pasarlas por un chino. Sí. Ya que, bueno, pues ya tenemos ahí el caldo reservado y ahora en otra olla o en la misma vamos a poner 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra y vamos a cortar el puerro bien picadito, bien finito, en tu caso sole de cebolla le podemos poner, y vamos a saltear el puerro hasta que esté pochadito así blandito, pues serán unos 5 o 6 minutos más o menos. Cuando ya tenemos el puerro ahí bien blandito, pues le vamos a añadir las zanahorias cortadas en trocitos pequeños y el boniato igual, también trocitos pequeños. Y en ese momento añadimos también las colas de las gambas. Mezclamos así todo bien y le vamos a añadir...
¿Solo las colas? ¿Hay que partir por la mitad?
No, lo que es la, no, porque la cabeza y las cáscaras hemos hecho el... ¿El qué? El caldo, el fumet.
Bueno, le quieres decir todo lo que queda.
Claro, lo que queda, la carne de la gamba.
Su torso.
Su torso, todo su torso.
La carne entera, sí.
Lo añadimos y por último le ponemos el caldo que hemos hecho con las cabezas y lo dejamos hervir entre 15 y 20 minutos. Pasado ese tiempo, lo más sencillo del mundo, triturarlo bien, aquí cada uno con la maquinita que tenga, y luego para decorar, ojo, esto es muy importante porque la decoración en Navidad.
O sea, que pasas
es...
las gambas también.
No.
No, vale.
O sea, sí, la gamba, la carne de la vale. gamba lo paso también. O sea, yo pongo a hervir todo, las verduras con la gamba cruda y con el caldo de que hemos hecho de con las cáscaras. Uh-huh. Eso todo hierve y se tritura bien. Y luego para presentarlo, yo lo que hago, reservo unas colitas de gambas, ¿vale? Le dejo la parte final, ¿vale? Lo que es la colita.
¿A que no se come?
Y lo hago a la plancha, ¿vale? Las hago a la plancha, entonces decoro con unas gotitas de nata, le das así unas vueltecitas si quieres con un palillo para hacer dibujitos, le pones dos gambitas por persona, un chorrito de aceite de oliva virgen extra y tienes una crema divina de la muerte.
¡Ay, qué
hambre! Vamos, para que te hagan la ola.
¿El chino qué es? ¿Un pasapuré o qué es un chino?
No, el chino es como un colador muy finito que, ojo, ese utensilio tiene un truco porque viene con un palito de madera, el que lo vaya a usar, este truco se lo pesqué yo a Carlos Arguiñano. Y es maravilloso. Cuando vayáis a usar el chino, vosotros echáis, yo lo hago para el gazpacho, por ejemplo, en este caso, pues tú echas el gazpacho y en vez de estar con el palo de madera dando vueltas que te tiras 3 horas, metes directamente la mini pimer y empieza y eso sale a una velocidad, vamos, de como el rayo.
Pero si el chino tiene un asa y tiene una doble solapa interior.
El chino es como un embudo así en forma cónica.
No sé yo qué es el chino.
Sí, mira, el chino.
El chino era un recipiente en forma de gorro chino que tiene efectivamente una manera. Nivel a,
no,
a la que
eso es el pasapurés. El chino es esto.
Ah, no, pues a eso ver. Se llamaba chino también antes.
Sí, pues no lo sé. El chino lo que
¿tú te
yo
te refieres
chino
a un embudo?
A ver, pero bueno, no es, te... claro.
Un colador.
Eso es para que quede súper fino. Pues vale. Esto viene con un palito de madera para estar ahí chin,
con
chin,
agujeritos
chin, chin, chin,
a los lados.
Que te vuelves loco ahí dando... Pues eso le metes la mini pimer para cualquier crema que vayas a... Y bueno, sale a una velocidad que, vamos, te ahorra
ni
tiempo.
Ni sabía que era eso.
Bueno, pues sí, haciendo acopio. Esto es para Navidad. ¡Nos vamos a las noticias!
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.